Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hablemos por un minutito del secreto bancario. Pero mi invitación es a que pensemos un poquito mal. Porque la propuesta del gobierno plantea que una autoridad política del Servicio de Impuestos Internos sea la que tiene la facultad de levantar el secreto bancario. ¿Qué significa eso? Que una autoridad política podría acceder a su información financiera. Eso de inmediato encendió alarmas. Muchos advirtieron que ese tipo de poder tan grande podría utilizarse con un mecanismo de persecución con tintes políticos. Lo cual puede llegar a pasar, sí, sin ninguna duda. Pero lo más inquietante para mí es que realmente ese yo no creo que es el riesgo más grande que estaríamos corriendo. Y aquí es cuando les invito a pensar mal. El crimen organizado está avanzando, ¿ya? Y a medida que va avanzando, va permeando las instituciones. ¿Qué pasa si es que el crimen organizado lograría permear el SIE? Imagine usted qué es lo que podría hacer un grupo que se dedique a las extorsiones, a las estafas, a los secuestros, con su información financiera. Ojo, uno siempre pensaría que ese tipo de delitos le impactan a la gente que tiene muchos recursos, pero es que la verdad es que no es esa. Esos son los casos que nos enteramos todos, pero ese tipo de delitos nos afectan a todos. Imagínese usted, termina de vender su casa, le depositan la venta de la casa en su cuenta. ¿Qué va a pasar si es que esa información llega a las manos equivocadas, no en el sentido político, sino en el sentido de criminalidad? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué pueden hacer ellos con ese tipo de información? Pues básicamente les pusieron el delito en bandeja de plata. Hoy, más que nunca, tenemos que entender que el exceso de poder en manos de una institución política y una institución estatal que no genera todas las confianzas, no solo es un riesgo político, no solo pone en jaque a la República, sino que pone en jaque o podría llegar a poner en jaque la seguridad de las personas. Por eso, les invito a que cuando escuchen este tipo de propuestas que suenan encantadoras, populares, interesantes, pensemos mal. Soy Cristina Villagómez y esta es La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. Septiembre es para salir a disfrutar los beneficios de tus tarjetas BCI. Aprovecha hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes seleccionados con tus tarjetas de crédito BCI. Además, celebra todos los miércoles con un 40% de descuento sin tope en descorcha.com con tus tarjetas de crédito BCI Mastercard, Black, Visa Signature y Visa Infinite. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compre en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos, cintas de bebé animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas. Y en www.farmaciasknop.com. Con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Hemos vuelto acá a La Voz de la Gente hoy día miércoles, panel femenino. Ya habrán escuchado por mi voz que yo no soy la Connie. Connie está en un debate y yo la estoy reemplazando. Aquí estamos con Constanza Castillo, politóloga, cientista política y una persona amiga de la casa, que viene acá a conversar con nosotros de varios temas coyunturales que están pasando en el país. Connie, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Cristina? Muchas gracias por la invitación. Trajimos a otra Connie a ver si logramos cuidarle la casa a nuestra Connie Jube. Ahí saludar a la Kate que está conectada por la web. Y nada, pues ojalá podamos hacer un programa digno de la voz de la gente.
Digno de representar, de reemplazar a la Connie, a nuestra candidata por el Distrito 11. Y aquí tenemos a otra extraordinaria candidata, ex convencional constituyente, Kate Montealegre. ¿Cómo estás, Kate?
Hola, Cristina, ¿cómo estás? Muy contenta de poder acompañarla en este panel. Aprovecho de saludar también a Constanza Castillo. Oye, qué difícil desafío poder reemplazar a Constanza Jube. Yo creo que es irreemplazable, pero vamos a hacer el intento entre tres grandes mujeres en este panel para poder estar a la altura. Además, le aprovecho de mandar un cariñoso saludo a la Connie, porque me imagino que debe estar en ese debate peleando con todo y obviamente ganando ese debate porque es extraordinaria, así que le mando un cariñoso salud y espero que salga electa en el Distrito 11, no solo porque es una gran amiga, sino que además porque tiene capacidades extraordinarias y haría muy bien que pudiera llegar al Congreso.
Al igual que tú, querida, al igual que tú, yo creo que son dos candidatas extraordinarias que ya mostraron sus capacidades y sus facultades en la Convención Constitucional, mostraron que son fieles a sus creencias y a sus convicciones, incluso cuando tienen absolutamente todo en contra. Y teniendo absolutamente todo en contra, defendieron a Chile, defendieron la República y los valores y los principios de la derecha. Así que yo estoy supremamente satisfecha y feliz de saber que tenemos este nivel de candidatas que van para el Congreso. Yo, por donde vivo, voy a votar por la Connie, lógicamente, pero votaría por ti, feliz, Kate. Y eso es algo que creo que te digo todos los días que te veo.
Muchas gracias, Cristina. Sí, muchas gracias.
Una gran noticia tener representantes mujeres jóvenes tan capacitadas y con tanta experiencia postulando al Congreso. Es una buena noticia para el país.
Sí, yo creo que eso va a elevar el debate y va a realmente asegurarnos a todos nosotros que se van a defender las ideas que compartimos, ¿no? Las ideas que compartimos, como por ejemplo la protección de los datos y la privacidad, la seguridad. Cosas que son tan importantes y que yo creo que realmente se boicotean por completo con la propuesta del secreto bancario que tiene el gobierno. Realmente quisiera escuchar su perspectiva porque el otro día era lo que le contaba a Constanza Castillo, pero Constanza Castillo, detrás de cámaras, que el otro día estuve conversando con un amigo colombiano de diferentes temas políticos y salió el tema de la propuesta de la izquierda con el tema del secreto bancario. Él lo primero que pensó fue qué pasaría si es que esa propuesta llegara a Colombia y cae en las manos de las FARC ese tipo de información. Él lo llevó al tiro a una asociación de seguridad, y no una asociación necesariamente política, sino a una asociación de seguridad. Y me sorprendió que, claro, Chile todavía está lejos de ese nivel de criminalidad, pero nada podría descartar el hecho de que eso sea algo a lo que lleguemos, ¿no? Y por eso importa tanto que los datos de las personas se protejan. Eso también es una estrategia y una forma de cuidar a las personas. Pero quisiera escuchar un poco qué es lo que están opinando ustedes con respecto a las últimas declaraciones que han salido con el tema del secreto bancario y a la propuesta del gobierno. ¿Qué sientes tú, Constanza?
A mí me pasa que la izquierda utiliza este tema permanentemente como una especie como de emplazamiento hacia la derecha. Intentando buscar ahí alguna cuña política de los grandes empresarios, etcétera. Y realmente es un tema que es mucho más profundo, que tiene hartas aristas, como tú decías, de la protección de datos, de quién tiene acceso a tus datos, quién pueden hacer con esos datos. Y hoy día la realidad en Chile es distinta a la de hace 10 años.
Sí.
Y hoy día en Chile sí se puede levantar el secreto bancario, pero con una orden judicial.
Claro.
Y que yo creo que eso es lo que tiene que estar en el centro de cualquier propuesta. Tú puedes intentar agilizar el proceso. Efectivamente, si hay algún riesgo de algo relacionado con el crimen organizado, bueno, podemos acelerar el proceso. Entiendo que la candidata Matei ayer se refirió al tema diciendo que se puede acelerar el plazo a 24 horas. Mm. El tema no es levantarlo, el tema es que sea siempre a través de una orden judicial. Me parece que es el básico para poder mantener una protección a nuestros datos.
Claro, porque, ojo, para poder obtener esa orden judicial se tiene que seguir un proceso, ¿no?
Claro.
Un proceso en el cual uno está demostrando que, en efecto, hay un indicio de que hay algo extraño, hay un indicio de que se está investigando, y levantas, y haces una especie de contrapeso a la decisión inicial de levantar el secreto bancario. Kate, ¿tú cómo ves esto, ah?
Bueno, yo comparto plenamente lo que dice la Connie. O sea, cuando vemos a la izquierda plantear este tema como una constante, ¿cierto? La verdad es que lo hace como una arma ideológica, o por lo menos que busca generar un ataque especializado respecto de ciertos grupos, y normalmente tiene que ver con el empresariado chileno o con personas que para ellos son antagonistas, ¿cierto? La izquierda normalmente construye sus discursos entre los buenos y los malos, los que son, digamos, sensatos y los que son poco sensatos, los que esconden cosas y los que no esconden cosas, etcétera. Y en este caso en particular lo hacen como un arma contra el empresariado o contra personas que ellos quieren en cierta manera marcar como poco transparente. Lo cierto es, y lo decía muy bien la Connie, que hoy día el secreto bancario sí existe, la posibilidad, ¿cierto?, de poder transparentar esto y en cierta manera se puede agilizar. O sea, claramente se podría perfeccionar la ley, se puede mantener la decisión en tribunales, pero con un plazo máximo a resolver de 24 horas. Y la verdad es que uno, cuando ve la propuesta de la ministra Jara, lo cierto es que ve un simple eslogan, nuevamente. Mm. O sea, sin sustento, sin un estudio técnico, sin que la gran solución detrás del trasfondo, ¿cierto?, sea evitar que el narcotráfico se siga metiendo no solo en las instituciones, sino que también fraguando nuestra legislación, sino por el contrario. O sea, lo que se busca es instalar un eslogan para golpear a un grupo, quedar bien con su votante, pero de sustento técnico, de sustento objetivo, la verdad es que vemos bastante poco. Y lo que tú decías, Cristina, es muy importante. O sea, lo que busca la izquierda es, más que atacar el narco, es debilitar una garantía básica de todos los chilenos, que es abrir la puerta a los abusos, y que podría terminar afectando nuestras libertades y obviamente también nuestros datos personales.
Claro, yo de verdad, o sea, al tiro, en el minuto en el que empecé a escuchar todas las propuestas relacionadas, igual, el desglose, que en realidad es más un eslogan, que es verdad lo que dices tú, Kate, es un eslogan que normalmente se encuentra vacío, sin ninguna medición de las repercusiones que este tipo de cosas podrían tener, pero en el minuto en el que empecé a escuchar esto dije, hijo de madre, esto puede tener consecuencias a nivel de seguridad, o sea, a nivel de seguridad personal de las personas, y ojo, tal vez es precisamente por el lugar de origen mío, que en el minuto en el que escucho este tipo de cosas lo que pienso es en la seguridad. no necesariamente un tema político, y era evidente que la izquierda lo iba a usar como una herramienta política, que es bien lo que dices tú, Constanza. ¿Qué sientes cuando te dicen el que nada debe, nada teme? Como diciendo, ustedes no quieren levantar el secreto bancario, pese a que eso ya existe, ya se puede hacer hoy día. ¿Qué sientes cuando te dicen eso?
Oye, podríamos preguntarle también a Carol Cariola, que la verdad no estaba muy contenta con el secreto bancario, con levantar el secreto bancario.
Y varios más.
Tal cual.
Un poco vuelvo a la raíz del tema. Es, ¿por qué estamos discutiendo esto? O sea, para mí siento que para muchos chilenos lo importante de esto es poder combatir el crimen organizado y seguir la ruta del dinero, ¿cierto? Para la izquierda esto es poner una bandera política en un tema que es muy complejo. Y es una bandera que no tiene ningún sustento, porque hoy día sí se puede levantar, hay una orden judicial, y a mí me hace mucho ruido dejar en manos de funcionarios de un servicio público una medida tan intrusiva como que puedan revisar tus cuentas bancarias. Creo que hay límites que hay que resguardar, por sobre todo. Es un principio de legalidad tener resguardo sobre medidas intrusivas. Y al final es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres combatir el crimen organizado y hacer el seguimiento del dinero, o quieres plantar un punto político vacío? Yo creo que ahí está el tema más de fondo y el inicio de este debate.
Tal cual. Oye, ha sido, yo creo que súper interesante, porque Janet Jara ha presentado muy pocas propuestas, ¿no? Y este tema del secreto bancario venía desde hace mucho antes de que ella iniciara su candidatura. Pero realmente no han logrado aunar su book, su lista de propuestas, con un desglose más allá de lo que metieron en primera vuelta, que eran estas 7 famosas páginas. Entonces es muy complejo saber, o sea, más allá de que tenemos claro cuál es la ideología de Janet Jara, pero es muy complejo lograr debatir con lo que ella proponga si es que no hay un desglose adecuado de qué es realmente lo que está proponiendo y cuál es el condumio de qué es lo que ella está diciendo. Veo de lo que he estado escuchando en la radio y en diferentes medios de comunicación, veo que hay bastante desorden en ese sentido dentro del comando, y he escuchado incluso declaraciones hasta relativamente cruzadas con respecto al tema del secreto bancario. Creo que las más lógicas ha sido poder agilizar, muy en la línea de Evelyn Matthei, poder agilizar un poco el proceso y volver un poquito más expedito. Y aún así, a mí eso tal vez incluso me genera un poco de temor, porque no sé cuál es el flujo que podemos llegar a tener para poder hacer este proceso expedito, pero a la vez bien hecho. Uh-huh. Que haya un buen control y un buen contrapeso para que no nos excedamos. Pero hay otros temitas que están dentro de la palestra y creo que tenemos que tocarlos. Ayer el presidente de la República hizo otro punto político bastante interesante en las Naciones Unidas y anunció, señoras y señores, que quisiera que la expresidente Bachelet vaya como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Kate, ¿cómo te tomó esta noticia? ¿Qué sentiste con esta noticia? Cuéntanos todo, por favor.
A ver, esto tiene mucho que ver con lo que ya veníamos conversando. Es una constante por parte del gobierno y de la candidata del gobierno, que es Janet Jara, de los gustitos ideológicos. Y lo que hace Gabriel Boric ayer en el discurso y en su presentación, ¿cierto?, en la ONU, es un nuevo gustito ideológico. O sea, el presidente Boric nuevamente en materia internacional se da un gustito para anunciar una candidatura antes incluso que la propia candidata lo diga, y al confundir también lo que es la política de gobierno con una política de Estado, que es una constante de lo que hemos visto en materia internacional. O sea, la nominación para presidir la ONU es una política de Estado y le toca al próximo gobierno. O sea, no es el gobierno del presidente Boric el que debe definir, cierto, esa candidatura, y por lo tanto lo que hace es simplemente darse un gustito ideológico y obviamente adelantar una discusión que no tiene sentido adelantar, pero que le da un rédito respecto de su votante. Esto sin dejar de lado además las credenciales que tiene Michelle Bachelet que pueden ser muy discutibles en materia internacional, sobre todo con lo que le costó, ¿cierto?, condenar la situación de Venezuela y Cuba. Y la verdad es que creo que especialmente, además, cuando tú te pones a ver el trasfondo de la designación de una secretaria general de la ONU, es muy difícil que el Michelle Bachelet llegue a ocupar este cargo. O sea, se tienen que pasar por muchos, por todo un proceso, pero además tener todo un apoyo para poder consignar, llegar a este cargo. Entonces, me parece que lo del presidente Boric aquí se ha extralimitado nuevamente con un gustito que compromete de manera inoportuna a nuestro país y la verdad es que no le corresponde a este gobierno. Así que la verdad, no sé, yo siento que es una constante con Gabriel Boric, como que no me sorprende lo que pasó en la ONU.
No, y además, ¿sabes qué? Él tiene esta tendencia a tomar este podio para hacer ciertos puntos políticos que tienen que ver con política interna, más no con política de Estado. Lo cual es particular, bien, bien particular, porque ahí es cuando se nota la calidad del estadista, ¿no? Porque, en efecto, a ver, lo de Bachelet definitivamente yo creo que tiene un punto más interno político que una política que como política de Estado. Presionalmente a eso, la crítica que le hace a Donald Trump al presidente de Estados Unidos, a mí realmente me pareció desfasada, medio insólita. Me molestó, realmente me molestó. Y ojo, no porque yo sea partidaria de Donald Trump, sino porque simplemente uno tiene que entender con a quién le estás hablando. Le estás hablando al presidente de una de las principales potencias en el planeta. Y tú quieres poner una candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, sabiendo que necesitas el voto de ese señor y que su voto importa mucho. Pucha, y le empiezas a criticar en un podio, sin decir su nombre, muy valiente también, pero le empiezas a criticar en un podio, realmente me pareció un poco insólito. ¿Cómo te lo tomaste tú, Connie?
A mí me parece que el discurso del presidente retrató de cuerpo entero su gobierno. O sea, instaló el nombre de la expresidenta sin haber hecho la pega, por lo que se ha sabido hoy día, lo que hemos escuchado un poco en la radio. O sea, parece que no estuvo muy conversado internamente. Esto, cuando se lleva una candidatura a algo tan importante como país, debería, como ustedes bien decían, debería ser una política de Estado. Acá se usó como un punto político y lo que te da cuenta de es lo irresponsable y poco profesionales en el modo de hacer política. No solo interna, sino que también internacional. La expone, a mí me parece que la exponen a ella de una forma bastante arriesgada, como decía, que es muy complicado que esta candidatura llegue a buen puerto. Y sumándole a una, dijo el presidente, voy a doblar la apuesta y voy a tratar muy mal al presidente de Estados Unidos en mi discurso para que además así generó mucho apoyo hacia mi candidata. O sea, me parece que es pura poesía sin hacer la pega, lo que no me sorprendió en nada tampoco.
Sí. Ojo, ayer el presidente de la República, el presidente Boric, dijo lo siguiente: enfrento la insolencia del que miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Eso estaba refiriendo, con esa frase se estaba refiriendo al presidente Donald Trump. Le estaba diciendo al presidente insolente mentiroso, básicamente. Al presidente de Estados Unidos le dijo eso, sin evidentemente nombrarlo. Pero realmente eso no es algo que debería estar pasando, menos en un podio donde realmente te está escuchando mucha gente, el mundo entero. Cuando estás haciendo declaraciones de este tipo, dejas mal parado a Chile. Dejas mal parado a Chile con un socio supremamente importante que, nos guste o no, es Estados Unidos. Es Estados Unidos. Entonces, yo veo esto y digo, realmente qué difícil poder lidiar pero con este tipo de actitudes. Pero realmente del Frente Amplio, si es verdad lo que dices tú, no nos puede llegar a sorprender. El otro día escuchaba, y perdón, hace un ratito escuchaba un comentario que decían: cuando un chileno iba a competir por representar en un cargo tan importante, normalmente el país se unía para apoyar esa candidatura. ¿Por qué, Kate, tú crees que la candidatura de Michelle Bachelet no está logrando esa posición de unión? ¿Qué está pasando? ¿Estamos tan polarizados que en serio no podemos unirnos ni para esto?
A ver, yo creo que primero que lo que hace Gabriel Boric, y lo decían muy bien ustedes, es realmente desafortunado, especialmente para nuestro país, porque normalmente ocupa el podio en este discurso de la ONU para hablar de temas internos, y lo hizo en otros discursos anteriores, y tú lo decías muy bien, Cristina. O sea, en ese caso en particular, por ejemplo, en discursos anteriores ha hablado de los 50 años del golpe, en otros casos se ha pronunciado respecto de pedir que se eliminen las sanciones contra Venezuela, contra Cuba, etcétera. Entonces, la verdad es que deja mucho que desear su participación, pero en este caso en particular aún más, porque primero se nota demasiado la improvisación en el anuncio del nombramiento de Michelle Bachelet. No es algo conversado, o quizás por lo menos no se vio así, ni con la candidata ni con el sector del gobierno hoy día. Y además es una figura que en su trayectoria en materia internacional, la verdad es que ha dejado mucho que desear para el país, y el mismo tiempo genera división con los chilenos. O sea, no es una persona que la verdad represente a todos los sectores del país, o por lo menos que tenga credenciales no solo democráticas, sino también además de un historial, una trayectoria internacional que a uno como chileno lo haga sentir orgulloso. Yo creo que esos dos elementos conjugan en que los chilenos hoy día no se sientan representados con Michelle Bachelet como una candidata seria a ocupar el cargo de secretaria general de la ONU, y por sobre todo, como bien digo, yo creo que el presidente Gabriel Boric una vez más pone por delante los intereses propios, los intereses ideológicos, los intereses como jefe de partido, antes que como jefe de Estado, y este tipo de cosas lo único que hacen es daño, ¿cierto?, a la seriedad y a nuestras relaciones diplomáticas como país.
Absolutamente, absolutamente. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos a seguir hablando qué es lo que está pasando en Nueva York, en las Naciones Unidas, con nuestra política interna y mucho más. Nos vemos en breve.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
En Prudential AGF sabemos que todo comienza con un paso, luego otro y otro más, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de lo lejos que has llegado. Da el siguiente paso y lleva tus inversiones a la cima junto a Prudential AGF. Explora nuestras alternativas en fondos mutuos, ETF, APB y más. Invierte con el respaldo y asesoría de un equipo de expertos. Más información en prudentialagf.cl. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. ¿Sabías que Biobío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna, gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Vamos a conversar con la inteligencia artificial de X, o Twitter, como quieran decirlo. Hola, ¿qué tal?
Hola, bien, gracias.
No, cuéntame de un reloj Garmin Fenix 8, creo que se llama, nuevo, que en realidad con eso ya no vas a necesitar tu teléfono móvil.
El Fenix 8 Pro, el que salió hace unos días, sí trae eso. InReach para mensajes vía satélite y hasta LTE directo, sin tocar el celular. Imagina, perdido en el monte y le escribes a tu mamá, todo bien. Tiene una pantalla micro LED que brilla como loco, 4500 nits, nada menos. Y dura hasta 16 días sin cargar, si lo usas normal. O sea, sí puedes dejar el iPhone en casa.
Ese era Grok, la inteligencia artificial de X. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, por Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario, La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bueno, estamos acá de regreso en La Voz de la Gente y no podemos empezar este segmento sin mencionar a las personas y a los grupos que hacen posible que estemos aquí. Y partimos, por supuesto, con Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más detalles de esta alianza en prudentialagf.cl. Y por supuesto que sí, los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Gracias a todas las personas que hacen que este programa sea posible. Y volvemos acá a La Voz de la Gente con Constanza Castillo y Catherine Montealegre, candidata a diputada. Bueno, y veníamos hablando un poquito de qué es lo que estaba pasando en las Naciones Unidas con las declaraciones del presidente Boric. Definitivamente, como veníamos conversando, fueron declaraciones muy poco al talante de un estadista, ¿no? Más al talante de una persona que está preocupada por las próximas elecciones y no por la imagen de su país. Pero no fueron las únicas declaraciones controversiales, ¿eh? El presidente Trump también se mandó algunas declaraciones que son bastante interesantes y que me atrevería a decir que son declaraciones que demuestran mucho cómo él ve el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, dijo que la lucha contra el cambio climático era la mayor estafa del mundo. También dijo sobre la inmigración que los países de los vecinos y de las personas que estaban sentadas ahí se estaban yendo al infierno precisamente por este experimento fracasado de las fronteras abiertas. Señaló que Europa es vergonzosa por comprar gas y petróleo ruso mientras combatía a Rusia, entre otras cositas más. Dijo que también las Naciones Unidas no servían para nada. Oye, se puso
la escalera y el teleprompter. Yo me pregunto qué habrá pasado con la persona del teleprompter.
De verdad. Usted, yo no sé, a las personas que nos están escuchando, yo no sé si ustedes lo pudieron ver, pero el día de ayer, cuando el presidente Donald Trump estaba por subir a una escalera para llegar al auditorio de las Naciones Unidas, el minuto en el que pisa la escalera se detiene.
y ves en la imagen como Melania Trump regresa a ver, como diciendo qué pasó, el presidente también. Bueno, Melania le dio exactamente lo mismo y empezó a subir las escaleras a pie. Y también, mientras estaba dando el presidente Trump su súper ameno discurso, él estaba leyendo el teleprompter y el teleprompter falló. Entonces, es de los pocos presidentes a los que les ha tocado leer el discurso en papel mientras los estaba diciendo. Fue todo un escenario. La Casa Blanca está pidiendo que se investigue qué fue lo que pasó y si es que esto fue intencional o no, porque fue el único al que le pasaron estos incidentes.
Bueno, y creo que cerró su discurso diciendo que las Naciones Unidas lo único que le había entregado había sido una escalera que no funcionaba y un teleprompter malo.
Oye, pero ahora vamos a tener además la duda de si efectivamente lo que él quería decir con tanta efusividad respecto de la ONU y otros temas estaban o no en el discurso, o fue además aumentado, digamos, en el fervor de que las cosas no estaban funcionando. Que no sé si lo vamos a poder saber o no, pero yo pienso que tuvo que improvisar un poco y quizás por eso se salió. O sea, siempre ha tenido estas salidas de libreto Donald Trump, pero quizás incluso muchas veces cosas que dice parecieran que son salidas de libreto, pero tienen mucho que ver con la forma de expresar su relato, su discurso, que generen, cierto, este tipo de proyección. Y la verdad es que uno no va a saber si es que esto fue parte ya de algo planeado en su discurso o quizás el fervor de que las cosas no estaban funcionando con el teleprompter, la escalera y todo lo demás en la ONU.
Ahora, fue bien chistoso porque básicamente su discurso es reafirmar ciertas cosas que él siempre ha dicho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las energías verdes, que las energías verdes son una estafa. Acordémonos que el presidente de los Estados Unidos en su primer mandato decía drill baby drill, perforemos los pozos petroleros, y lo tuvimos que traducir textual. Y el día de ayer salió a decir exactamente lo mismo en las Naciones Unidas, al igual que con todos los temas de migración, que ahí sí ha cambiado, la verdad, bastante desde su primera gestión hacia su segunda gestión. Y básicamente ha sido porque el Tren de Aragua ha estado ingresando a los Estados Unidos, así como ha ingresado también a Chile. Ha estado ingresando de forma constante a los Estados Unidos para aterrorizar un poco a sus ciudadanos. Y en función de eso, quería llevarles a un temita que quisiera que toquemos bien breve, pero realmente yo creo que es algo que se tiene que tocar, como que está pasando un poco colado con todo lo que está pasando en las elecciones en Chile. Estamos dejando un poquito de lado una cosita que es bastante, bastante importante. Y es que los Estados Unidos se tomó el Golfo de América y empezó a poner buques de guerra en el Golfo. ¿Ustedes creen que va a haber una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos?
Bueno, algo dijo ayer Donald Trump en el discurso que yo lo rescato mucho, que básicamente un compromiso de no permitir esta narcodictadura que envían estos barcos con drogas hacia el mundo. Y parece que está haciendo algo, hablábamos nosotras ayer, como una especie de juego psicológico de no saber cuándo y dónde va a caer el tema. Está bien interesante. Yo la verdad no sé mucho qué esperar, y sobre todo lo que hablábamos antes con Donald Trump. Puede ser que cambie esto bien, bien rápidamente.
¿Tú, Kate, cómo lo ves? ¿Tú crees que va a haber una intervención militar? ¿Te gustaría que haya una intervención militar? Esa fue una de las preguntas que generó bastante discusión dentro del debate presidencial,
Bueno, y genera harto debate, porque lo decía muy bien ayer Donald Trump y deja instalado un tema que él decía, bueno, yo he parado más guerras que lo que hace la ONU. O sea, como en cierta manera unea un poco el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas en los últimos años, que se ha dedicado más bien a generar un poco de políticas que tienen que ver con cuestiones más bien ideológicas, que muchas veces generar políticas que tengan un impacto real, ¿cierto?, en las relaciones bilaterales, multilaterales entre los Estados. Podemos detallar diferentes conflictos, pero lo que hace Donald Trump es un poco criticar este rol que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas, y en particular con el conflicto que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela. Además tiene un sustento para los venezolanos, especialmente quienes han tenido que escapar de su país, ¿cierto? Por el hecho de que Estados Unidos ampara estas operaciones en operaciones antidrogas, ¿cierto?, que responden más bien a la necesidad de contener el narcotráfico, la inestabilidad que está exportando pasando Venezuela, y la verdad es que o sea, yo no sé si va a existir finalmente un ataque o no, pero lo cierto es que la reacción de Venezuela, de Nicolás Maduro, también ha sido sorpresiva, porque más que de hablar de una invasión a su soberanía y reaccionar de la manera en que lo está haciendo, la verdad es que no reconoce que hoy día Venezuela tiene un nivel de vínculo con el crimen organizado y con un aparato represivo interno total y brutal, que ha hecho que muchos de los venezolanos tengan que salir escapando de su país. Así que yo, independiente de cómo resulte la situación, sí creo que ha permitido visibilizar un poco de lo que está ocurriendo en Venezuela, de lo que está ocurriendo con Maduro, que le ha hecho mucho, mucho daño al pueblo venezolano, y que, por lo mismo, vuelvo a reiterar, visibiliza todo el nivel de restricción de libertades y de acallar a la disidencia, que es lo que busca Maduro con este tema, y que yo espero, ¿cierto?, se pueda visibilizar para que en algún momento Venezuela pueda llegar a ser libre y termine con esta catástrofe que ha sufrido por décadas con el socialismo que representa Maduro, que representó Chávez y que llevó a la ruina a un país tan hermoso como el país que es Venezuela.
Sí. Es bien interesante como un poco Donald Trump está teniendo una especie de activismo respecto a América Latina. O sea, el apoyo que le dio a Milei, por ejemplo, bien impresionante, y también metiéndose más con el tema de Venezuela. ¿Tú qué opinas?
Pero yo creo que están haciendo un juego psicológico brillante con Venezuela. Y yo quiero recordarles, y es una cosa que ya he dicho antes, pero yo tengo la teoría de que cuando el presidente Trump dijo que el Golfo de México iba a dejar de llamarse el Golfo de México para llamarse el Golfo de América, era el primer anuncio relevante con respecto a la intervención que iba a tener Estados Unidos sobre la zona. Poco después llegaron los barcos de Estados Unidos a ponerse frente a la costa de Venezuela, y yo tengo entendido que van 5 lanchas que han sido explotadas básicamente con misiles porque estaban llevando drogas y estaban sacando narcóticos desde Venezuela. Yo creo que lo que está haciendo Trump es empezar a asfixiar económicamente a un régimen que sí se alimenta del narcotráfico. Y quiero contarles una cosa medio anecdótica que pasó ayer, ¿ya? Un ex funcionario del ministerio encargado de seguridad, Ministerio del Interior de Estados Unidos, le mandó un tweet a la persona que al piloto que maneja el avión de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, ¿ya? Ese tweet se envió en el minuto en el que el avión de Nicolás Maduro estaba saliendo de Venezuela, obviando el mar Caribe, yéndose como para el Atlántico, y uno puede ver la trayectoria del avión, como en el minuto en el que se dan cuenta que ese tweet se emite, se dan la vuelta y se regresan.
¿Y qué decía el tweet?
Feliz cumpleaños al piloto XX, no recuerdo el nombre. Ese fue el tweet, el nivel de histeria, de paranoia que deben tener ahorita los líderes del régimen dictatorial venezolano, debe ser extremo. Regresaron al tiro, pero al tiro, se dieron literalmente, el avión se ve cómo se da la vuelta y regresan.
Mira la noticia, justo apareció Maduro, estamos viendo las pantallas acá en el estudio, y justo aparece
a decretar estado de conmoción.
Evalúa, no, decretar estado de conmoción.
Ojo con eso, porque muy bien lo dices tú, Cristina, lo que está en juego aquí en esta discusión es efectivamente el futuro democrático de la región completa, o sea, de lo que vemos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, y en cierta manera ya hemos visto una constante por parte de Nicolás Maduro de utilizar cualquier crisis, cualquier declaración de Estados Unidos o de cualquier otro país para, en cierta manera, perpetuar la crisis, ¿cierto?, y él perpetuarse en el poder. O sea, y lo que está haciendo con esto es efectivamente eso, victimizarse, generar un estado de conmoción y al mismo tiempo lograr perpetuarse en el poder, porque es el gran, digamos, la llegada de Godot, como decía Václav Havel, el gran salvador, el único que puede permitir, ¿cierto?, que Venezuela siga siendo un país, bueno, con las restricciones de libertad y con todo el régimen dictatorial que tiene él, pero que él siente que es la persona que debería estar al mando de este poder. Y lo cierto es que su discurso de soberanía no es más que una excusa para seguir blindando un régimen dictatorial que lo único que ha hecho es, vuelvo a reiterar, restringir libertades, atacar a las personas, violar derechos humanos y que uno espera que prontamente le puedan entregar la libertad y la democracia y la vida a un país que ha sufrido tanto en los últimos años.
Oye, Kate, dijiste algo que me parece, pero le diste en el clavo, me parece perfecto lo que dijiste, y es que el régimen de la narcodictadura de Nicolás Maduro ya es un problema regional. O sea, no es solamente un problema de Venezuela y de los venezolanos, es un problema regional. Yo recuerdo en el 2019, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió a dar una declaración después del estallido social chileno, ¿ya? Y después del estallido social en Ecuador, salió a dar una declaración en la cual decía que tenían los indicios, que la OEA tenía los indicios de que Nicolás Maduro y el régimen de la narcodictadura venezolana estaban liberando a diferentes grupos delictivos a lo largo de América para generar inestabilidad política en ciertos países. Ojo, estamos hablando del secretario de la OEA diciendo eso. Luis Almagro, yo tuve el gusto de conocerlo, un tipo súper serio, no, nunca diría una cosa así si es que no tuvieran las suficientes pruebas para salir con ese tipo de declaraciones. Y el mismo año la Cancillería peruana salió a decir que el régimen de Venezuela estaba liberando presos de cárceles para enviarlos a Perú. Colombia dijo lo mismo en el 2018. Ya, estos son acusaciones que se han dado en distintos espacios de la diplomacia local para precisamente hacer una acusación que condice perfectamente con lo que estás diciendo tú, Kate, que esto ya no es un problema de Venezuela ni de los venezolanos, es un problema regional.
No, además influye también en cómo millones de venezolanos han tenido que escapar de su país en circunstancias realmente tristes. Y eso obviamente influye al resto de los países vecinos y regionales. Yo creo que va a ser interesante ver cómo, si es que Estados Unidos mantiene esta presión sobre el alimento económico de la narcodictadura, cómo Maduro va a intentar salir de esto. Esto no se resuelve con decretar la Navidad en octubre nomás, sino que va a ser bastante más complejo y yo creo que hay que estar muy atento, porque yo tiendo a pensar de que la reacción de Maduro no va a ser tan simple.
Sí. Los dictadores normalmente
están acorralados.
También, sí, cuando están acorralados no suelen decir, bueno, ya me voy, no se preocupen, tranquilos, todo va a estar bien. Sino que se suelen poner un poquito más virulentos. Vamos a ver qué va a pasar con Nicolás Maduro. Ahora, Kate, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta y con esto podemos... Ah, no, me dicen que ya no tenemos más tiempo, que tenemos que terminar. Se nos pasa demasiado rápido este programa, definitivamente. ¿Eh?
Pero 30 segundos. Evitar que este, nivel de dictadura y de régimen y de ideas, ¿cierto?, que se instalan en un país y que después es muy difícil sacarlo, no llegue a nuestro país en las elecciones de noviembre. Tenemos un gran peligro con Jeannette Jara y yo espero que los chilenos tomen conciencia y responsabilidad respecto de su voto, porque las ideas de la libertad están en juego, la libertad de Chile y la democracia están en juego, y yo por lo menos quiero caminar al lado del muro de la libertad y no hacia el lado del socialismo y las ideas que fracasan estrepitosamente.
Mi candidata diputada, ese tipo de gente es la que nos tiene que ir a representar al Congreso. Excelente. Bueno, ha sido un gusto, les agradezco un montón. Connie, Kate, gracias.
Muchas
por estar
gracias,
aquí.
Un gusto como siempre. Espero que la Connie le haya ido bien a su debate y de hayamos seguro, cuidado sí. Bien la casa, ¿o no,
Sanca?
Ahorita le vamos a mandar un mensajito que estaba en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Bueno, ha sido un placer estar en este espacio, en la voz de la gente, reemplazando a Constanza V. Chao, Kate. Chao, Connie. Gracias por estar aquí. Chao a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.